procedimiento interfieren. Tendría que consultarle a un abogado o tendría que consultar a una persona para que me asesore un poco.
A pesar de la esperanza que tienen muchos venezolanos en conseguir un estatus de protección legal, la administración del presidente Donald Trump ha dicho en reiteradas oportunidades que no otorgará TPS para esta comunidad. Desde Washington, D.C., Sofía Pisani, Voz de América.
El gobierno de los Estados Unidos le ofreció garantías al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, si sale del poder. Sería un grave error que no acepte esta propuesta generosa de Estados Unidos, porque mientras más se va agravando la situación del país, no tendrá esa oportunidad en el futuro, dijo un funcionario de alto rango del Departamento de Estado en una teleconferencia con periodistas el jueves, según reportó La Voz de América.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba. Hoy vamos a tener una mujer muy especial, una joven cubano-americana, que indudablemente ella con su familia, porque esto es un tema familiar, pero ella es la que siempre da el rostro y es como la portavoz no solamente de la familia en el orden familiar, sino también en el orden laboral. Y me refiero a una de las dueñas de quizás la marca de restaurantes más conocidas en este momento en el condado Miami-Dade, no solamente, sino en Fort Lauderdale, en Pembroke Pines y en Hollywood. Estoy hablando con Irina Vilariño, miembro del clan de la familia Vilariño, una familia que vino por el Mariel, y que hoy por hoy es una de las familias más reconocidas que hay en nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Irina, por estar esta tarde con nosotros.
Gracias a ti, Cari. Un placer estar con ustedes aquí en la tarde de hoy.
Bien, cuando se habla del restaurante Las Vegas, pues indudablemente se ha convertido como que en un ícono, pero todo tiene su principio. Ustedes comenzaron en el 84 en Hollywood. Primero quiero preguntar, ¿por qué le pusieron Las Vegas?
Bueno, le pusimos Las Vegas por Las Vegas de tabaco.
Ah, mira, la de personas que me han dicho que era por Las Vegas en Nevada.
No, nada que ver, nosotros no estamos afiliados. De hecho, no nos gusta apostar, porque casi siempre uno tiende a perder. Así que nosotros fuimos a lo seguro, fuimos al campo cubano.
Efectivamente. Ustedes tienen en este momento 15 localizaciones o más. Pero indudablemente dentro de todo esto hay algo muy, muy significativo. Ustedes salieron, como se puede decir, con las manos en los bolsillos de la isla de Cuba, salieron por el éxodo del Mariel. Cuéntame esta parte, ¿cómo fue que ustedes salieron por el Mariel? ¿Qué los motivó? ¿Fueron ustedes parte de la Embajada del Perú o fueron parte del éxodo que vino después?
Bueno, mi papá y mi tío fueron los dos presos políticos. Mi tío sirvió 13 años en las cárceles de Cuba y mi papá fue preso por 3 o 4 años, 3 años y pico. Y mi papá, luego de salir de la cárcel, siempre tuvo la intención de irse de Cuba porque no vio perspectiva de vivir en Cuba bajo las condiciones y las presiones políticas de la revolución. Pero mi abuelo había emigrado de España y le tenía su reserva a tener que volver a emigrar. Y siempre le aconsejaba a mi papá que tratara nunca de irse de Cuba. Por eso fue que nos demoramos. Y a Dios gracias, porque a lo mejor yo no hubiese nacido. Yo nací en el 75, me estoy dando a conocer mi edad. Pero nos quedamos en Cuba por ese motivo. Si no, mi papá hubiera salido de Cuba mucho antes. Pero mi abuelo falleció en el 76. Y poco después surgió lo del Mariel y ya no había motivo realmente para quedarnos en Cuba.
¿Cómo fueron los inicios de la familia Vilariño? ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos en general? ¿Hermanos, hermanas, mamá, papá? ¿Cuántos son?
Bueno, nosotros somos 5 hermanas, madre y padre, salimos siete, pero aparte de nosotros siete salió, sabe que las familias cubanas siempre contamos con los tíos, primos, tías. Y entonces en ese momento la familia era mucho más numerosa, éramos más de 30 y pico en ese entonces. Y mi papá, una de las condiciones, o sea, mi papá y sus hermanos se pusieron de acuerdo para poder salir todos los hermanos y sus familias en ese momento. Así que le consiguieron salida para todos los hermanos y sus familias. Se tuvieron que quedar en ese entonces dos hermanas de mi padre porque los hijos estaban en servicio militar. Entonces ellas sí se tuvieron que quedar y luego le hicimos las reclamos, las reclamamos y las pudimos sacar, pero 6, 7 años después.
Irina,
llegamos.
Sí, adelante, perdón, continúa.
Llegamos por el Mariel, estuvimos en el Mariel un par de semanas, estuvimos en condiciones muy precarias, viviendo bajo un árbol frente del mar prácticamente, donde estaba escasa la comida, el agua, servicios potables, unas condiciones infrahumanas, si se quiere, y salimos a este país única, exclusivamente con la ropa que teníamos puesta. Yo tenía lo que nosotros le llamamos una java, que me la había dado la señora que trabajaba con nosotros en la casa. Nosotros somos de un pueblo que se llama Las Minas de Huesito, Huey Arriba, mejor conocido como Huey Arriba. Y esa señora me dio una java con algunos recuerdos de Cuba, y cuando estábamos haciendo la travesía, tuvimos que inclusive botar esa bolsa porque estaba entrándole agua al bote y teníamos que quitarle la mayor cantidad de peso posible. Así que, Cari, llegamos con la ropa que teníamos puesta.
Llegaron con la ropa que tenían puesta, ¿y con cuántos recuerdos amargos? Porque yo sé que en la estadía dentro del Mariel y la estadía en la travesía no fue fácil. Mi pregunta va, ¿a ustedes los fueron a buscar familiares o ustedes vinieron en el bote que le consignaron?
No, nos dieron un americano que tenía un bote, se llamaba el Charles Henry. Un americano fue y nos asignaron a ese bote. De hecho, nos querían separar y mi papá se negó, le dijo que absolutamente no, que imagínense, éramos cinco mujeres, yo era una niña, tenía 4 años, y mi hermana la mayor en ese entonces tenía 18, y éramos 5 mujeres, y mi mamá 6, que no había forma que nos separaran porque estaban mezclando los botes con todo tipo de personajes en ese momento, y no se sabía cuál iba a ser la situación. Entonces papi se negó a eso rotundamente.
Llegaron a Estados Unidos, ¿qué hicieron después? ¿Se quedaron en Miami? ¿Se localizaron en otra ciudad? ¿Cómo es que surge esta cadena de restaurantes bajo la batuta de Antonio Vilariño, tu papá Vilariño? Y desde luego que se ha convertido en una cadena no solamente familiar, donde la familia cubana goza y disfruta de un buen trato y de un buen servicio, sino es como un centro ya de reunión de conocidos que vamos y conversamos unos con otros. Es como si estuviéramos en la sala, en el comedor de nuestra casa.
Esa es la intención, que las personas se sientan a gusto. Mi mamá siempre ha dicho que para servir comida fresca en un ambiente limpio, con servicio familiar, no hay que ir a la universidad. Y entonces nosotros no conocíamos el giro, Cari. Nosotros cuando llegamos de Cuba nos acogió una familia que había sido preso político con mi papá. Y cuando se enteraron que nosotros veníamos, ellos fueron y nos reclamaron en el Orange Bowl, donde estuvimos varios días.
En Las Carpas, ustedes estuvieron en la ciudad de Las Carpas.
En la ciudad de Las Carpas, en el Orange Bowl, efectivamente. Ahí nos hicieron todos los trámites, todo el papeleo, nos hicieron todos los estudios. Y luego, cuando teníamos una familia que nos reclamara, nos daban la salida de Las Carpas. Esta familia nos acogió, estuvimos con ellos 6 meses, vivimos con ellos en West Palm Beach. Imagínense que éramos 11 personas y un perro en un tráiler de 3 cuartos. Así que, pero lo hicimos funcionar, fuimos muy conscientes con ellos y ellos fueron maravillosos con nosotros. Hasta el día de hoy mantenemos una amistad muy, muy allegada, porque esas cosas en la vida no hay con qué pagarlas. Entonces, para nosotros es parte de nuestra familia.
Claro que sí, no digo yo, más que la familia. Pero es que te voy a decir algo, Irina, y te lo digo por experiencia propia. El amor, el respeto y el cariño que nace en las prisiones es indisoluble, no se rompe nunca.
No.
Queda para siempre, es como una cadena de amor que llevas en tu corazón con el compañero, con la compañera, y bajo cualquier circunstancia siempre le respondes. Así que eso es así.
No experimenté eso, pero sí he visto la relación de mi papá con este hermano de él. Mi papá le curó los pies a este señor en la cárcel y eso nunca se le olvida. De hecho, fuimos a visitarlo los otros días y todavía llora esa experiencia porque es tanto el aprecio y esa bondad que se tienen uno al otro por precisamente haber pasado esa experiencia tan lamentable.
Definitivamente, Irina. Ahora vamos a la historia tuya un poquito para bordear la familiar. Llegas siendo una niña aquí a Estados Unidos y me imagino que los recuerdos que tuviste de aquella travesía, como una niña de 4 años puede asimilar o entender. Me imagino que la familia, los mayores, si tienes hermanos mayores, tu mamá, tu papá, tuvieron que hacer como una conciliación de tu almita, ¿no? Como niña, de todo ese desgarre que hubo de la tierra donde naciste, de todo lo que viviste, de todo lo que viste. ¿Y cómo te adaptas a Estados Unidos?
Bueno, es peculiar porque aún siendo la más pequeña, creo que soy la que más añoranza tengo desde cierto punto de vista por verme sacado de Cuba a una edad tan prematura. Yo creo que mis hermanas y yo nunca realmente nos integramos a la sociedad americana, si se quiere, socialmente, porque creo que fue un cambio muy brusco. Ella es una edad muy ya en sus teenagers, tenían 18, 14, 15 años, y yo una niña, pero siempre me quedé con esa añoranza de haber vivido en mi país. Creo que eso ha sido una de las cosas que más me han impactado, o la que más me ha impactado en mi vida, sin duda. El haber salido de Cuba de una edad tan prematura y unas circunstancias tan terrible. Realmente no creo que todavía llevo esa añoranza en mi corazón, para serte sincera.
¿Cómo surge el negocio familiar fundado en el 84? Ustedes llegan en el 80, en lo que ustedes se incorporan, se acomodan, más o menos pasó un tiempo, y ya en el 84 en Hollywood abren el primer local. Indudablemente, bueno, el cubano es invencible, el cubano es emprendedor, el cubano donde llega y respeta y quiere echar para adelante, no hay quien lo detenga. Háblame un poquito de todo esto.
Absolutamente. Nosotros vinimos, bueno, en ese tiempo, pues, hablo nosotros, en realidad mis padres, sobre todo mi papá, que era el hombre de visión. Mi abuelo salió adelante en Cuba después de haber emigrado a una joven edad de España. Mi familia salió adelante, se dio a conocer como una familia respetable, con ciertos recursos, pero sobre todo de respeto, de orden, de buen llevar en la comunidad. Y nosotros queríamos replicar lo mismo que nos había robado la revolución en esta tierra que nos había acogido. Y entonces trabajamos en muchas cosas. Trabajaba mis padres limpiando oficinas, yendo al campo a recoger tomates, vendiendo carne. En un año después de haber llegado a este país, compramos lo que es un fruit stand, que es como una bodega, un mercado local de fruta, una frutería. Ahí al poco tiempo mi papá enseguida le incorporó una carnicería, la cerró, le puso aire acondicionado, la acondicionó para vender carne fresca. Nosotros, mi papá era ganadero y en Cuba, y luego de la revolución lo limitaron a ser carnicero para la zona, toda la zona de Oriente. Entonces en este país pues fue el comienzo, era lo que sabía hacer y por ahí fue donde comenzamos. Después de haber guardado suficientes recursos, compramos esta frutería, ahí se quedó parte de la familia de mi padre a cargo de esa pequeña operación. Y en el 84 mi papá sabía que no era suficiente los ingresos de esa operación para mantener una familia tan voluminosa. Y entonces se le presentó la posibilidad de comprar este pequeño restaurante en Las Vegas, en Hollywood. Y fuimos con la idea de comprar una bodega que se llamaba en ese entonces La Reina. Y el señor, en vez de querer vendernos la bodega, nos vendió el restaurante. Me acuerdo que le dice a mi papá ese día, pero Antonio, a él le dicen Nico, pero ¿cómo vas a hacer si tú nunca has tenido restaurante? Y él le dijo, Luis, cuando los conceptos de negocio se aplican prácticamente a todos los negocios. Si tú das un buen producto a un buen precio en un lugar limpio, la gente regresa. Y eso es lo que hace falta, que las personas regresen a este negocio y así es como empezamos. Eso fueron
Me imagino que en el año 84 en Hollywood, el haber abierto un restaurante netamente cubano, donde los norteamericanos y otras nacionalidades empezaron, pues, indudablemente allí en Hollywood, sin tener que emigrar a Miami, a comerse esas masitas de cerdo tan deliciosas, con esos frijolitos negros, los platanitos maduros fritos, el flancito. Yo me imagino que fue todo un evento y que indudablemente eso ayudó muchísimo a que ustedes hoy sean los dueños de una de las más grandes cadenas de restaurantes cubanos que tenemos.
Yo quisiera que eso fuera la realidad. En realidad nos costó mucho trabajo, Cari, porque el americano no, en esa época no se aventuraba mucho a comer comida étnica. Estaba familiarizado con la comida mexicana, pero no con la cubana. Entonces el Mariel causó un poco de polémica en el sur de la Florida.
Yo lo sé.
Realmente sí. No fuimos bien vistos. Y entonces recibimos un poco de rechazo, realmente no del americano, no es que nos rechazaran, pero las noticias no nos dio una buena vista en ese momento. Entonces los americanos, en vez de estar con esa ansia de probar la comida cubana, realmente había una división entre Miami y Broward muy palpable. Había una división cultural, social, muy palpable en ese tiempo. Yo creo que si nosotros pudiésemos regresar a la historia y pudiésemos haber venido para Miami más rápido, hubiese sido más beneficioso para nosotros realmente. Como dice el dicho, nuestro pan es amargo, pero nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino.
Es que también el Mariel estuvo lleno de eventos nada gratos, eventos sí, que fueron ingratos. Y indudablemente, como siempre, la prensa pone el ojo más en la parte oscura
negativa
y la parte negativa que en la parte positiva.
Así mismo es.
Porque no es menos cierto que un éxodo tan sumamente grande, inesperado, multitudinario y cambiante, porque lo mismo te encontrabas a un médico que a un campesino, que a un loco, que a un preso.
Así mismo.
O sea, fue algo demasiado inesperado para un país, un sur de la Florida,
sí,
que estaba viviendo ya aplatanado y tenía sus reglas y sus leyes, y eso hubo que enfrentarlo. Hubieron quienes se acomodaron, pero hubieron otros que crearon muchos conflictos, y siempre pagamos todas las consecuencias de lo malo que la prensa, cierta prensa, quiere destacar, y eso hoy por hoy lo estamos viendo y está sucediendo.
Ahora bien,
Irina, ustedes ya tienen una cierta cantidad de responsabilidades, no solo en el orden laboral, sino también como comunidad. Y yo te veo muy involucrada a ti, quizás por agradecimiento, porque lo sientes como ciudadana americana, en lo que es el orden político del sur de la Florida y de la nación. De hecho, te vi con el presidente Donald Trump en Little Havana y te he visto en varias actividades. Dame tu percepción de poder ser parte de una política de crear condiciones para hablar libremente, lo mismo halagar la labor que criticarla, decir tu verdad, porque eso solo se consigue cuando se vive en libertad.
Absolutamente. Bueno, yo creo que ese es el mayor enfoque mío, el no poder, el no dejar de expresar nuestras opiniones. Yo eso es algo que no entendí con la Revolución Cubana, cómo cubanos con cubanos se convirtieron en enemigos simple y llanamente por tener una opinión diferente. El descindir con tu vecino, con un familiar, y no ser respetado, y tener que irte de tu propio país porque tu perspectiva, tu opinión, no puede ser tolerada. Y entonces yo he visto que en los últimos años en este país, especialmente después de las elecciones del 2008, como ya en el 2008, inclusive antes de las elecciones, pero aún más cuando ganó Barack Obama en el 2008, cómo eso cambió y tornó de una forma tan desagradable y tan negativa. Inclusive a mí, personas de mi familia me decían, no te involucres, esto nos va a hacer daño. Y yo le decía, ¿sabes qué? Yo prefiero perder mi restaurante y no que yo tenga que volver, o mi hija tener que emigrar de este país. Porque todos los países piensan que no les va a suceder a ellos hasta que les sucede.
Mira Venezuela, ¿Cuánto, mira, Venezuela, ¿cuánto no le dijimos a los venezolanos?
La misma Cuba, Cali, la misma Cuba, que era una potencia económica.
Efectivamente.
¿Quién iba a pensar que Cuba, en el momento que estaba gozando tanta prosperidad, iba a tornarse de la forma que cambió? Entonces, yo, para mí es más importante sufrir consecuencias económicas, si se quiere, y no tener que abandonar este país. Yo le estaba diciendo a las personas, mi abuelo emigró a Cuba, mis padres y yo emigramos a los Estados Unidos. ¿A dónde tendrá que ir mi hija si no lo cuidamos?
A propósito, ¿qué tiempo tiene tu niña? ¿Cuántos años tiene?
Va para 8 este año.
¿Cómo se llama?
De diciembre. Valentina.
Valentina. Y cuéntame ahora, vamos a hablar de Irina, la mamá, Irina, la mujer, Irina, la soñadora. Vi que diste un viaje con tus padres. Eres familiar, te gusta estar en familia.
Completamente.
Cuéntame.
Creo que es como mejor se está.
Efectivamente. A ver, ¿cómo es el día de Irina Vilariño antes de llegar a convertirse en la mujer de negocios? Se levanta por la mañana, se encuentra con la niña, ¿y qué más pasa?
Bueno, lo primero que hago es darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por mi hija, por mi hogar, por mi familia, la salud de mis padres, mi hermana. Mi mamá siempre nos inculcó a nosotros la gratitud, y creo que es lo más importante que puede tener el ser humano. Cuando uno siente gracias por lo que uno tiene, por lo que le rodea, uno tiende a ver la vida un poco mejor, inclusive a veces de lo que es. Pero hay que ser agradecido. Entonces, lo primero para mí es dar gracias. Y luego, apachurrar a mi hija, que es lo más grande que Dios me ha dado, y prepararla para el colegio. Estoy muy involucrada en la vida de mi hija. Es mi todo. La preparo a ella, la llevo al colegio, la llevo, la recojo, le cocino. Hago todas las funciones de una madre. Creo que para mí es lo primordial.
Me parece, Irina, que te tengo una pregunta. Todo esto se logra cuando uno concientiza que perdió la tierra, que lo vio a uno nacer, y te hablo por ese afán de defender esta. ¿Qué le dirías al pueblo de Cuba en este momento, y cómo sería la Cuba que tuvieras delineada si tuvieras la forma de pintarla en libertad?
Yo le diría al pueblo cubano, a la mujer cubana, que somos tan valientes, que luche por su dignidad. Que todo ser humano merece vivir en un país donde le es respetado, donde tenemos el derecho de elegir el gobierno que nos representa a nosotros, no que nos gobierna a nosotros, donde tenemos derecho a educación, a cuidado de salud, pero cuidado de salud real, no lo que le están dando al pueblo cubano, que es miseria. Estamos peor que Haití, cuando estábamos mejor que Argentina, y estábamos casi a la par de los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que un pueblo con tanto capital humano se ha dejado avasallar de tal forma de vivir en condiciones infrahumanas? Es inconcebible que un pueblo con tanto capital, con tanto amor, tanta pasión, tanto corazón, se deje avasallar por unos pocos malvados para ellos vivir bien y el 99.9% del pueblo vivir como animales. Es inconcebible. Yo le diría a la mujer cubana que luche por nuestra dignidad, que es lo más grande que puede tener el ser humano.
Efectivamente, y con estas palabras que no quedan de otra, hemos concluido nuestra entrevista. Gracias, Irina Vilariño. Muchísimas gracias. Indudablemente, eres parte de esa generación de mujeres que han cambiado el rostro de nuestra comunidad. Eres una mujer cubana. Y tu mensaje hacia esas otras que luchan por abrirse un espacio va a llegar a ellas a través de las ondas de Radio Martí. Esto ha sido
ojalá
hoy.
Que sí.
Claro que sí, mi linda.
Es un placer, y aquí tiene una servidora.
Igualmente te digo, para lo que te pueda servir, estoy a tu orden. Pues bueno, mis amigos, esto ha sido todo por hoy, en la tarde de hoy. He escuchado la historia de una niña que llegó con 4 años, hoy por hoy es una mujer y está prácticamente al frente de una cadena de restaurantes, pero con un amor muy grande a la libertad y a esta segunda patria que le dio la oportunidad que le negaron en la que nació. Que tengan todos muy buenas tardes, vámonos a una breve pausa, regresamos con más de las mujeres de Cuba.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Las mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Bien, ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora de Mujeres de Cuba. Y desde luego, cuando se habla de Mujeres de Cuba, pues indudablemente es para mí un honor, es para mí un placer recibir en este programa a una mujer que fue profeta en su tierra. Triunfó siendo apenas una adolescente. Quizás muchas de las mujeres que están escuchando este programa ignoren la vida y la carrera de la que fue en su tiempo quizás una de las modelos y vedettes más cotizadas de Cuba. Me refiero a Yuli del Río, a quien le doy la bienvenida hoy a Mujeres de Cuba. Buenas tardes, Yuli.
Es un privilegio para mí, Cari, querida Cari, estar en tu programa Mujeres de Cuba.
Bien, mucho habría que hablar de ti porque indudablemente fuiste, como dije, profeta en tu tierra, triunfaste rotundamente. Una de las figuras más emblemáticas, carismáticas, populares, bella modelo, luego más tarde vedette. Pero ¿cómo comienza Yuli del Río a ser Yuli del Río, esa mujer que levantó tantas pasiones, que conquistó tantos corazones, no solamente en Cuba, y de eso vamos a hablar luego más tarde? ¿Cómo es la infancia de esa Yuli del Río que conocimos, que tuvimos el placer de compartir con ella, y que llegó a ser una de las mujeres más cotizadas en esa Cuba republicana, donde no había que ser del gobierno para triunfar? No había que pertenecer a un grupo selectivo de comunistas o de liberales, sino sencillamente tener lo que a ella le sobraba, talento. Háblame de tu infancia.
Bueno, en mi infancia fue desde los 5 años hasta los 14 en el colegio apostolado de Marianao. Ahí estuve interna. Salía de vacaciones muy cortitas. He aprendido mucho debido a que las monjas de la Universidad de Villanueva escuchaban en las vacaciones, precisamente de 3 meses, les iban a dar clases a ella. Y yo era oyente, como hacen los actores cuando van a aprender actuación, que no tienen dinero y se sientan en las bancas. A mí me pasó lo mismo. Y entonces, saliendo del colegio, a mi madre le encantaba bailar y bailaba sensacional. O sea que yo creo que esa beta artística la heredé de ella. Y conocí a Pacheco, que era representante de artistas, me presentó a Don Galaor, y entre ellos dos me ayudaron y empecé mi carrera.
Una carrera que indudablemente te llevó a los mejores escenarios, no solamente en Cuba, sino también en el exterior. Tienes un libro que es tu biografía, lo tengo frente a mí, lo he leído, un libro impactante escrito por María Angelia Vizcaíno, a la cual también pues tuve el privilegio de entrevistar para que me hablara de su obra. Y hay algo que me sorprende, y es que, Yuri, tú no has cambiado, tú sigues siendo ese ser sensible, noble, ese ser amigo de sus amigos, que por encima de todo, y esto quiero recalcarlo, porque cuando Yuri abandona Cuba, no lo hace buscando un mundo mejor. Ella tenía ese mundo. Lo hace porque no era compatible con las ideas castristas. ¿Qué te impulsó a dejarlo todo, a lanzarte a un mundo incierto donde no sabías si tu vida culminaba ahí, tu carrera, o si podías repetir la historia de Cuba y engrandecerte más como parte de los espectáculos? ¿Cuál fue tu choque con el régimen castrista?
A mí me pasó por la cabeza cuando vi en el trabajo ya las muchachas se estaban quejando. Yo abrí los ojos y me di cuenta que definitivamente eso venía, mi abuela me lo había dicho, mi abuela era psíquica. Mi hija, a ver qué tú haces con tu carrera, porque ya aquí no hay nada más que hacer. Y así mismo fue. Y un amigo mío muy famoso, un psiquiatra llamado Reinaldo Lajonchere, me dijo: Yuli, tu libertad, la libertad para ti es lo máximo. Tú no puedes estar en un país donde empiecen las restricciones. Tú no puedes estar en un país donde va a ser socialista. Así que como yo te quiero tanto, mira a ver de qué manera tú puedes salir de aquí, porque esto ya no da más.
Cuentas en tu libro que sales con una maleta y un poquito de dinero. ¿Para dónde va Yuri del Río en ese momento?
Pues yo, nada más que me dejaron sacar 2 maletas, que me las robaron, una de ellas en México, y $150, que era lo único que podían sacar. Yo no sabía, yo lo único que sabía era un lugar que iban los cubanos, un hotelito llamado El Escargot, los caracoles, y que era barato, y yo me iba directamente ahí sin nada, simplemente con la fe y la voluntad que Dios me ha dado siempre.
México para ti fue como un lugar muy especial que te acogió. En tu libro hablas mucho de México, hablas mucho de un ser que acogió a todos los cubanos con mucho amor, que los ayudó, que ya partió. Y me estoy refiriendo a Ninón Sevilla. Ninón Sevilla, una de las bebés cubanas más famosas, radicada en México, y su carrera. ¿Y cómo fue tu encuentro con ella? ¿Cómo se logra esa fusión llegaste a ser prácticamente una hija para Ninón Sevilla.
Cierto. Ninón para mí, yo lo decreté, yo creo mucho en las decretaciones porque la mente es lo que verdaderamente, como dice en la Biblia, el verbo se hizo carne. Entonces, yo estaba sentada una madrugada, era madrugada de la tarde, en el cierre de Cuba, y vi entrar un grupo. Primeramente observé una mesa tipo banquete que estaba vacía, y al poco rato vi entrar una cantidad de gente y todas eran famosísimas. Era Ninón Sevilla, Olga Guillot, Ana María Guerra, recuerdo que un pelotero muy famoso, creo que Willy Miranda, y cuando todas se sentaron, yo pensé en ese momento, cuánto me gustaría conocer a Ninón Sevilla y a Olga Guillot, y se hizo realidad.
¿Qué impresión te dieron? ¿Cómo te sentiste delante de un par de monstruos sagrados que indudablemente han pasado y pasarán a la historia del arte y de la música cubana como únicas y extraordinarias?
Pues abreviando por el tiempo, te cuento que cuando vi a Ninón, la sentí con unos fríos enormes, la sentí, fíjate, la capté, la recibí. Y a Olga también la recibí como que su camino era lumínico. Conocí a Ninón una vez, ya porque llegando a México inmediatamente tuve la gran suerte que estaba Rodney, ya yo había trabajado en Tropicana en Cuba con él, y se va Nora Osorio, una de las famosas modelos de él, y se casa con Paquito Cordero, un productor puertorriqueño muy famoso, y me llaman inmediatamente a mí porque se enteró Rodney que yo estaba en México, y me dieron trabajo de nuevo en el Tropicana, que se hizo esto en México. Entonces, Ninón fue a ver el show, y yo le fasciné, le encanté, me quiso conocer, y a partir de ahí, esto tuvimos una fusión enorme. Ella nació igual que yo un 10 de noviembre, era Escorpio. Entre Ninón y yo no nos teníamos que hablar, nos mirábamos. Ella fue para mí una persona que hasta el regalo más grande, porque yo creo mucho en todo lo que la gente piensa que no existe. Somos vibraciones y todo lo que tenemos en la mente se puede producir. Dios me la mandó aquí a Miami, ya cuando estaba casi del otro lado, que ya iba a partir, cosa que ella nunca viajaba a Miami, ella venía a arreglar unos papeles, pero Dios la mandó para yo poder despedirme de ella. Y cuando la vi, sabía que partía, y le di un abrazo y le dije, te amo. Y ella me abrazó muy fuerte y me dijo lo mismo. Esa mujer, esto fue una mujer que cuando llegaban los cubanos a México, y yo estaba presente en una ocasión, llegó un grupo de muchachas jóvenes, niñas, deportistas, con mucha hambre, y ella me dijo, Julie, acompáñame a que estos seres puedan comer. Y yo la acompañé y le compró a este grupo bocadillos, para decir sándwich, que allá le llamaban tortas, esto, les dio jugos, les dio un dinerito a toda aquella gente que llegó. Y después hubo aquí un tiempo que yo hice un concierto y una tal Fandiño dijo que ella pertenecía a Cuba, el socialismo es una infamia. Esta mujer tenía abiertas las puertas de su casa para todo el cubano que necesitara comer.
Otro hombre que tuvo una influencia muy grande en tu carrera, que marcó pauta dentro de lo que fue el espectáculo, no solamente en Cuba, en el mundo entero, fue Roderico Rodney. Indudablemente, quizás esta generación desconozca la verdadera historia de que Tropicana fue Tropicana, porque al frente de las coreografías, de aquellos montajes, de aquellos espectáculos fabulosos, había un hombre que se llamaba Roderico Rodney, que era como una especie de caleidoscopio lo que presentaba en el escenario. ¿Y cómo llegas tú a Rodney y cómo es tu relación con un hombre difícil, dicho no por ti, dicho por muchas mujeres que fueron estrellas luego de pasar por sus manos?
Llegó a mí porque Pacheco era representante de artistas y yo todavía tenía Baby Fat. estaba gordita. Esto me llevó donde Rodney, él me miró y me dijo, bueno, póngale una capa ahí y que abra los brazos. Y me subió en las escaleras, en la parte de los de la parte de Tropicana, de los Arcos de Cristal, y ahí fue que empezó mi carrera. Entonces, a partir de ahí, entre ese hombre y yo hubo como una fusión, yo no sé, entre la gente grande de Cuba, la misma Celia Cruz, que yo tuve que un día en el Chateau Madrid de Nueva York pararme y pedirle permiso porque yo estaba cantando el Caramelo Aquilo, que era una cosa que era ella, o sea, la identificaba a ella totalmente. Y esa señora se ha parado y me ha aplaudido porque yo le he pedido permiso a la señora para hacer ese número. Pues te hablaba de Rodney. Cuando llegamos a México, hubo muchas cosas, porque es muy larga esta historia, es muy larga, voy a abreviarla. Llegamos a Rodney y hubo un momento en que todo el mundo estaba contratado, pero él no podía salir de México porque en los Estados Unidos no le dejaban entrar porque tenía lepra. Entonces, por esas cosas de la vida, yo me quedé porque yo no había firmado ese contrato. Y yo lo ayudé. Era muy joven, yo era sumamente joven. Yo lo ayudé a curarlo con Violeta Genciana, que él me decía que eso se lo pusiera en las manos, etcétera, etcétera. A partir de ahí, Rodney hizo conmigo una fusión y un respeto y una consideración enorme. Inclusive hizo una producción llamada Las Diosas de Carne. Y en esa producción todo el mundo quería ser Cleopatra. Y él dijo rotundamente y categóricamente, no, eso es para Yuli del Río. O sea, que yo salí de mi país, pero salí con una luz interior de poder sacar a todas las personas cubanas que pudiera que estuvieran en Cuba, grandes, que salieran. La mayoría salió. Y ya estando fuera, en el exilio, me encontré de nuevo a todas aquellas personas, ya como amigas. Ya te puedes imaginar.
Ahora bien, vamos a hablar del éxito mundial. ¿Cuántos países ha viajado Yuli del Río?
Bueno, yo he viajado a medio mundo, a Dios gracias. Yo soy astróloga y después de que dejé el espectáculo, que lo dejé a la edad de 45 años, quise dejarlo con el esplendor, porque no me gusta la decadencia referente al arte. Entonces, empecé a estudiar en México astrología. Yo entré en varias compañías. Yo soy muy independiente y libre. Yo tengo un ascendente en Sagitario. Yo nunca me amarré con una compañía permanente. A mí me llamaban, que esperaban que se acabara una producción y ya me estaban llamando para que fuera otra. Yo tuve la gran suerte de trabajar con todos los mejores coreógrafos de Cuba, con todos los mejores maestros musicales de Cuba, con lo mejor de Cuba en toda la extensión de la palabra. Entonces, pues, con Willy Vander me fui a Europa, estuve en España, estuve en San Remo, con Manolo Torrente y Freddy Manjón viajé, fui a Colombia, a Santo Domingo, a Venezuela, a Canadá. Bueno, ¿qué te puedo decir? Y particularmente a todo lo que hice de los viajes de trabajo, como me gusta viajar, soy una persona completamente aventurera, conocíme casi toda Europa, conocí Japón, que fui con Manolo y Freddy, yo estuve trabajando en Japón, que fui con ellos, pero estuve en Turquía, estuve en Egipto, por placer, estuve en Europa Oriental, estuve casi toda Europa la conozco, toda la Riviera Italiana, conozco Francia, he ido a París 5 veces, he estado en toda la Riviera Francesa. Estos son regalos que Dios me ha dado porque yo no amo el dinero, yo amo al ser humano. Yo amo a todo el que pueda ayudar. Yo no puedo decirle que no a una persona. Yo tengo que ayudar a las personas. No me importa, nunca espero nada de eso, porque si ayudo a la persona, siento una satisfacción muy grande. Pero sí es cierto, he viajado medio mundo. Parte por trabajo, parte por placer. La última vez que viajé fue en el 2000. Quise descansar un rato de tanto viaje, maleta, hoteles, etcétera, etcétera, desde mis casi mis 15 años, y me dediqué a la astrología para estar más tranquila. Un lugar que yo quería visitar, que fue lo último, lo penúltimo, no me gusta decir último, fue Praga, que me fascinó. Estuve en Berlín, así lo que me preguntas, medio mundo. A Dios gracias pude visitar.
Ahora bien, México para ti significó un puente de salto, porque no solamente tu carrera se desenvolvió como bailarina, vedeta, fuiste actriz, eres actriz, y estabas en México precisamente acabando de hacer Aire Frío, cuando un 19 de septiembre ocurrió el más destructivo de los terremotos. Te tocó vivirlo en carne propia, y eso indudablemente, creo que muy pocas personas, muy pocos cubanos, han podido relatar lo que ocurrió en ese momento y lo que sentiste tú dentro de un país que te había acogido con tanto amor al ver el desastre cuando amaneció.
Yo estaba dormida y sentí como mareo, me desperté como mareada. Yo estaba viviendo en un lugar donde había muchos cristales, o sea, era un apartamento chico pero rodeado de cristales. Y entonces empezaron a moverse las lámparas, etcétera, etcétera. Inmediatamente, al lado mío había una persona, una mexicana con la que yo trabajé Aire Frío, y nos reunimos las dos para ver qué estaba pasando. Entonces empezamos a ver una cantidad de cosas espantosas. Nosotros teníamos que bajar unas escaleras, y cuando bajamos las escaleras empezamos a sentir que la tierra se movía mucho, mucho más fuerte. Esta mexicana, que ya partió desgraciadamente, me dijo: vamos a estar en un sitio detrás, vamos a meternos en el baño, vamos al baño. Y nos metimos en el baño. Cuando pasó aquello, fue atroz. Lo que yo vi fue atroz. Una cosa completamente como si hubiera una guerra, como si hubiera pasado una guerra. Me tocó ver a los mexicanos tratando de, con las manos, con lo que fuera, con lo que sea, sacar gente que estaba enterrada. Algo que me... El olor a muerte lo sentí en el aire. Entonces, mi amiga y yo pasamos al otro día y vimos una cantidad de ataúd, pero se necesitaban picos y palas. Fuimos a la ferretería, compramos picos y palas, etcétera, etcétera. Yo le doy gracias a Dios porque a nosotros no nos pasó nada. Fue terrible, terrible lo que yo viví. Y para colmo, después también viví Andrew en Kendall, que se llevó la casa completa de donde yo estaba, con dos gatos queridos y una amiga. La casa se llevó completa. O sea que te puedo decir que sé lo que es un terremoto y sé lo que es un ciclón.
Ahora bien, vamos a hablar de la transición a Yuli del Río, la astróloga. Yuli del Río, la mujer estudiosa, la mujer que indudablemente no se conformó con una carrera artística, sino que estudió astrología, y que indudablemente has hecho de eso, pues, no solamente una carrera, sino mucho bien a quien te rodea. ¿Cómo surge ese cambio en ti? ¿Cuándo se da? ¿Y cómo te sientes hoy al ser una reconocida astróloga, al poder decir, bueno, te puedo leer tu carta natal, puedo decirte qué va a pasar en tu futuro, todo basado en la ciencia?
Como astróloga te digo, anteriormente a estudiar, yo siempre tuve una cosa extraña dentro de mí que me alaba hacia la astrología. Tuve la suerte que entró a trabajar con nosotros en la producción de Ron, de mujeres que no solamente eran mexicanas, sino también habían argentinas. Había una argentina que también trabajaba en Bellas Artes, porque ahí no hubo un tiempo que no te ponían aquello de que si trabajas aquí no puedes trabajar allá. Y tenía un libro de los Rosacruces, me lo regaló. Ese libro de los Rosacruces, hay una parte, lo conservo todavía, dedicado a la astrología. Entonces me empecé a interesar. Y conocí, por medio de Linón, al mejor astrólogo que había en México, el astrólogo de los artistas. Cuando vio mi carta me dijo, tú tienes que ser astróloga, tú tienes que ser psíquica, tú tienes que ser parapsicóloga, porque tú tienes una carta completamente de psíquica, que es tener a Neptuno en el medio cielo. ¿Por qué soy astróloga? Porque tengo Urano en la casa del trabajo, entonces lo tengo en Tauro, y tenía que ser, o sea, cada quien tiene marcado en su carta, en su cosmobiología, tiene marcado lo que va a ser. Inclusive, te pongo un ejemplo, todos trabajamos la primera etapa de nuestras vidas con Venus y después trabajamos con Marte. Ahí tienes al mismo Einstein, científico, y después fue y tocaba violín. O sea, todos tenemos dos dones. Pues yo tenía el don del arte y el don de la astrología. Y efectivamente, a mí me encanta estudiar, me encanta leer, soy voraz leyendo, y esta combinación que yo tengo la tiene Sol Valdés. Cuando yo le hice su carta a ella, vi que era ascendente sagitario como yo, luna en Piscis como yo, claro, ella es Tauro y yo soy Escorpio, pero teníamos muchas cosas en común. Oye, y tú puedes tener una mente más grande que esa cubana, que esto creo que tiene 400 vidas con todos sus conocimientos, con lo joven que es.
Yuli, indudablemente hay una pregunta que tengo que hacerte porque no sé el tiempo que me queda, pero no me gustaría despedir el programa y no tener de ti un testimonio muy personal. Altas y bajas en tu vida, tuviste muchas, lograste salir de ellas. Las experiencias de esta mujer cubana, que no solamente fue profeta en su tierra, sino que creció en el exterior. ¿Cómo ves y vislumbras la Cuba del futuro? ¿Cómo la verías y qué desearías para ella?
Bueno, desear para ella, ojalá que la podamos ver. Desear para ella, lo máximo, lo que se merece. La vida es un círculo, mi querida Cari. Y los círculos se abren y se cierran. Eso me lo enseñó antes de ser astróloga una señora cubana que se llamó Carmen Montejo. Y así es la vida.
Como ustedes ven, una mujer cubana, y esto es para las mujeres de Cuba. Cuando se tiene talento, pero cuando se tiene libertad, cuando no se depende del dedo gubernamental que decide tu vida, puedes llegar a ser lo más grande del mundo. Créeme, Yuli, que para mí ha sido un infinito placer compartir esta etapa de Mujeres de Cuba contigo. Porque soy una mujer cubana a la cual admiro, esa eres tú, Yuli del Río.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.